Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Segundo fin de semana sin competición masculina, lo que permitirá centrar toda nuestra atención en el femenino, donde la liga amenaza con partirse, si no lo ha hecho ya, antes de viajar a Torremolinos para vivir el primer título de la temporada con la Supercopa. Mucho que analizar en un programa que además nos traerá de nuevo lo más destacado del futsal internacional. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón.
Como decíamos en la introducción, seguimos en el parón internacional en el fútbol sala masculino que precederá a los amistosos de la selección española frente a Alemania. Por tanto, no hemos tenido jornada en la primera división masculina. Donde sí hemos tenido jornada, la 18, es en la primera Iberdrola y una clasificación, como decíamos también, que amenaza compartirse de forma definitiva. Las victorias de Burela en Roldán, de Torreblanca ante Alcorcón, al que además le adelanta en la clasificación, y la agónica de Futsi unido a la derrota de Móstoles ante Pollo, abre una brecha de 8 puntos en la pelea por los playoffs, límite que marcan precisamente las mostoleñas y pontevedresas con un punto menos. Por abajo, las importantes victorias de Castro en Guadalhaire y de Amarelle ante Rayo abre también un hueco de 4 puntos entre las malagueñas, cuartas por la cola, y las gallegas. En descenso siguen las majariegas, adelantadas por Marín merced a su contundente victoria en Leganés, colista.
Para que juguemos, dime si tú te vas, dime cariño mío, quién me
La competición también se para en la primera Iberdrola este fin de semana para dejar paso al primer título de la temporada, la Supercopa. Pollo, Roldán, Burela y Futsi viajarán este fin de semana hasta Torremolinos para su disputa con las cámaras de Teledeporte retransmitiendo el evento, esperemos que en directo, y por televisión en abierto. Las semifinales serán entre Pollo y Roldán el sábado a las 6:30 de la tarde y entre Futsi y Burela en un nuevo clásico del futsal femenino español a las 9 de la noche. La final se disputará el domingo a esa misma hora.
Nosotras también somos futsal.
Vamos ya con el Ellas Son Futsal de esta semana, en el que incorporamos a Dani López. Buenas.
¿Qué pasa, chicos? Se me hace raro que me saludes tan lejos.
Sí, es raro que no estemos comentando en el debate, pero bueno, es lo que hay. Y tenemos por aquí también a Fran Caque desde su estudio de grabación habitual últimamente.
Muy buenas.
Me he enfadado.
¿Dónde estás hoy? Cuéntaselo a los oyentes, ya que estás.
En la cama.
Y no se pone ni colorado.
No.
Y tenemos con nosotros también, como habitualmente, a Alba Herrero. Muy buenas.
Hola, buenas.
Lo dicho. No le decimos nada ya, Fran, ¿no? Ya que haga lo que le dé la gana y.
Ya, si es que al final lo va a acabar haciendo. De verdad que prefiero que lo haga desde la cama que lo haga desde la playa. Yo no tengo ningún problema.
Segunda
Mira
vez
que le tiraron
decimos
un guante para intentar cambiar el estudio de grabación esta semana, pero no ha habido forma.
No. O sea,
es que Alba es una mujer feliz. Esta semana ha sido una buena semana para ella.
Está contenta.
Sí. No vamos a negar.
Varios motivos. La gente no la está viendo. Tiene una sonrisilla que parece adolescente.
igual bueno. La última semana tengo una cara que no me queréis ver, pero bueno.
Nunca se sabe. A ver, vamos con la jornada, porque tenemos bastante que comentar. Y lo primero que os quiero preguntar, así, a bocajarro, es, ¿creéis que ya se ha partido la clasificación?
Sí.
Sí.
Y hasta aquí el Ellas Son Futsal de esta semana. Muchas gracias.
De esta semana y de toda la temporada, ¿sabes? Ya está.
Se nos va a hacer difícil, sí, se nos va a hacer difícil intentar vender emoción en los playoffs y puede que hasta en el descenso, ¿eh? Si quieres desarrollamos, pero no hay mucho más.
No, vamos a ir analizando la jornada porque, a ver, yo estoy un poco con vosotros. La derrota de Móstoles frente a Pollo les deja ya a 8 puntos del cuarto puesto que ocupan Futsi y Alcorcón empatadas a puntos. ¿Cómo analizamos ese partido, Fran?
Pues la verdad es que lo comenté con Dani por X, no por Twitter, que ahora ya no es Twitter, es por X.
Seguirá siendo Twitter en nuestros corazones, Fran.
Sí, no, vamos, para mí, Twitter toda la vida. Que el partido estuvo entretenido, pero tuvo 2 o 3 fallos Móstoles, que fuera de casa le está costando, y cuando lo intentó se encontró con Sandra. Ese fue el resumen del partido. Además, Pollo, fíjate que no dejó que le hicieran muchas ocasiones, algo que le estaba fallando, y las pocas que le hicieron, Sandra solo permitió que le metieran un gol. Y el gol fue de un rechace, que primero lo había parado ella. O sea que...
Es que para mí, Fran, la diferencia fue que el gol de Móstoles fue de rechace.
Sí, sí.
Pero es que en me refiero, los de Pollo también lo fueron, porque 2 fueron de rechace.
Sí.
Pero yo vi a Ari muy sola.
Esos 2 goles, Alba, sí. Los 2 goles que tú dices. O sea, El primero es una pérdida, es un rebote, es un rechace. No sé si es a la tercera cuando la mete Rocío.
Sí, a la
que,
tercera.
Por cierto, sí, tienes que meterle un gol por arriba a una portera como Ari que mide 3 metros. O sea, cuidado,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí. No, golazo, ¿eh?
Pero sí,
es que es eso. O sea, 3 oportunidades y sigues teniéndola. Y el segundo gol es el de que van a salir... No sé si fue su
sí,
segundo.
Es un
que van a salir
horizontal.
No sé quién la deja pasar pensando sí, que no hay nadie. A 3 metros de tu portería.
Y claro, haciendo la presión Laura Uña, que tiene la
muy segura cortas. Muy segura tienes que estar para dejar pasar eso.
No, luego cuando decimos lo típico, ¿no? De no, es que queremos que los jugadores y las jugadoras inventen y que regateen de último, no sé qué, pero luego se la pierden, nos enfadamos. Es que no nos enfadamos porque te la juegues. Nos enfadamos, entendedme, ¿no? O sea, criticas, joder, no puedes dar ese pase horizontal dentro del área, no, un balón no flojo. Claro, es que llega Laura Uña, con la uña, sí, y lo único, o sea, es que no tiene ni que hacer nada, o sea, solo empujarla. Ya, he omitido.
No, no habéis visto las caras que acabo de ver yo en la grabación, o sea, es impresionante.
O sea,
mira, podría engañaros, pero prometo que cuando metió el gol dije, tengo que decir que ha sido gol de Laura Uña con la uña, o sea. Dije, vale, según viendo el partido, o sea, lo sabía que iba a soltarla.
A ver, bueno, aquí, Rubén, el único que nos hace caso. Vamos a ver, no. ¿Puedes echar a Dani 5 minutitos y seguimos hablando el resto?
Pero que lo
no, si no recuerdo mal, además, final... hay un gol de cabeza, ¿no?
Sí,
hay un gol de cabeza. Es que, de córner, de cabeza.
El tercero, sí.
Pero es que el balón pasa por medio del área.
O sea, es que eso es deja que la entrever la tensión defensiva que había en Móstoles
eso
en este
es
partido.
Creo que por fue eso... a los 5 minutos de partido que Patri pidió tiempo muerto diciendo, vamos a ver, vamos perdiendo 1-0, no pasa nada, volvemos a empezar, sí, hay que hacer esto, esto y esto. A los 2 minutos se marca el segundo y es como...
2-0, sí. A pocos 2-0.
No le salió bien el tiempo muerto. Yo creo que es lo que dice Rubén. Esa concentración defensiva no la tenían.
Lo que hablaba Frank, que decía que lo comentábamos por Twitter, es que Móstoles puede bajar fuera de casa. Que sí que es verdad que estamos viéndole que hay partidos que no tiene. Pero al final se trata de dos estilos. Y eso que sí, Móstoles este año, y nos lo contaba Ari cuando estuvo aquí, han intentado, ¿no? Oye, vamos a hacer un juego ofensivo, un juego alegre, como hemos hecho siempre, pero vamos a mirar un poquito también hacia atrás. Pues es que este partido no fue eso. O sea, fue el Móstoles que habíamos visto el año pasado o el anterior, ¿no? Más deslavazado, más que va al ataque con todo, que descubre, ¿no? Le deja atrás la parte de atrás más descubierta, tal. Y el pollo que vimos también era el pollo que nos tenía acostumbrados el año pasado. Un pollo muy serio, que no concede, que se cierra muy bien y sale rápido, pero sin arriesgar. Claro. Y luego a la que presiona y roba dos, mete 2 goles, pues es que ya con esa ventaja luego administrándosela no tuvo más problemas, o sea. De hecho,
sí,
o sea...
porque además, mira que Pollo este año está teniendo pájaras, pero es que en el momento que tuvo la pájara Pollo, el Móstoles se encontró con Sandra. Es que no tuvo, no le dio ninguna opción.
Pero no, decía, creo que ha sido tú, ¿no, Alba? Que has dicho, es que Ari estaba muy sola. Es que la diferencia entre Sandra y Ari no es que una parara muy bien y la otra muy mal, ¿no? Sencillamente es que Sandra estuvo muy bien, pero también tenía ayudas.
Claro.
Eso es, pero cualquier rechace estaba para despejarlo.
Claro.
Es el primer gol que hay 3 rechaces y aún así vuelve a volver el balón. Es como. Y por ejemplo, hay un gol, creo que es Martita también de puntera, uno de los goles, que nadie la acompaña y está en el centro, a 6 metros.
Sí.
Se va de la suya y no hay ni una sola ayuda en ningún momento.
Sí, está Móstoles fuera de casa este año, le está costando bastante, bastante. Sí.
Pues es que, a ver, la historia es que enlazando que Móstoles fuera de casa baja un poco, que encima esta semana ha pasado los resultados que han pasado, pues por eso cuando preguntaba a Rubén, ¿esto se ha roto? Pues claro,
sí.
Yo cuando acabó el partido decía, Pollo se puede enganchar arriba, bueno, se ha puesto uno de Móstoles. Claro, el problema es, si Futsi hubiera terminado perdiendo, sabemos que no es el rival, en teoría, que se... ¿no? Que más débil para quedarse fuera. Pero bueno, en distancia, en puntos, te hace apretar.
Claro.
Eso es.
O sea, lo que te digo, el
pero
verte
al
a
final...
5, claro, el verte a 5, aunque diga, bueno, el Futsi se va a ir de más de 5. Bueno, pero estoy ahí. Pero claro, es que ahora
eso
es un hueco.
Es mucho. Mucho.
Mucho hueco. Y al final, que viendo cómo remontó Futsi este partido, puede remontar este y cualquier otro.
Bueno.
Pues venga, que os veo con ganas, vamos ya con ese partido. Esa victoria de Futsi por 6-5 en los últimos segundos ante la Bocatelía Alcantarilla. Cuéntanos un poquito, Alba, ¿cómo viste el partido?
Pues vi dos partidos. Al principio la Bocatelía muy bien y cuando Futsi se pudo salir de 5 le costó. Vi una defensa muy hundida, no tenían claro yo creo la defensa y aguantarle 16 minutos a Futsi de portero jugador obviamente no es fácil y se vio. Porque la Bocatelía tuvo ocasiones de aumentar el marcador, pero no era capaz tampoco de tener el balón. O sea, llegó un momento que solo se dedicaban a defender, ni siquiera cuando sacaba de Futsi de puerta, subían, se iban atrás directamente. No presionaban ese cambio, que muchas veces creo que es bastante útil. Más que nada porque haces perder tiempo al equipo contrario. Claro, le dieron como mucha cancha a Futsi, le dieron mucho balón a Futsi diciendo, bueno, vamos a encerrarnos atrás a defender. Pero es que estaban encerradas en 6 metros. Cualquier golpeo desde fuera, como se vio, eran ocasiones claras.
Es que además no ajustan bien, porque podemos analizar muchas cosas del partido, pero si te miras los últimos 2 o 3 goles, son jugadas idénticas. O sea, las coge Irene un poquito escorada en banda izquierda, se va en diagonal hacia adentro y en las dos ocasiones se planta a 7 metros de la portería sin nadie delante.
Sin nadie, sí.
Claro, o sea, así, lo que te dices, Alba, están cerradas en 6 metros, ok, pero cuando la cogen en 7, da ese paso para adelante.
Sí, eso es. Es que,
es
no,
que
no,
el
es
quinto
que,
y el sí, sexto, bueno, yo tardé un rato en darme cuenta que no era una repetición.
Es el mismo gol.
Sí, por la altura del balón a la que entra, pero son iguales, sí, sí.
Ha subido hace poco un tuit, no un X, Fran, un tuit, ¿vale? Fran Paz, que si no lo habéis visto, verlo, porque es 3 jugadas idénticas, sí, mismo golpeo, visto, diferente posición de la portera. Sí. Que es lo que dice él, no es simplemente, no es que uno esté bien, otro mal, no, es simplemente que a misma jugada, diferentes planteamientos, y es lo que estaba pasando, tanto en portería como en defensa. Sí. No eran capaces de defender. Estaban tan hundidas, iban hundiendo, y cuando el balón salía, no salían, se quedaban en 6 metros.
Es que yo creo que, a ver, defenderle a Futsi de 5 es complicado, porque es yo muy creo complicado. Que es de los mejores equipos que lo hacen. O sea, para mí, sí, de primera división, sí, sí, es el equipo que mejor hace el juego de 5.
Pero, y sin zurdas, que estuvo la mayoría del tiempo de 5 sin zurdas.
Y sin zurdas. Pero claro, con las dos Córdoba, que le pegan, como le pegan, no te puedes meter en 6 metros.
No puedes.
Y aunque, o sea, que le pegan muy bien y no son las únicas. Mírate el gol de María Sanz. El gol de María no es un chutazo brutal.
Sí,
hay
no,
tanta gente delante de Irene.
Medio, delante, que no la ve.
Que no la ve.
Le pasa al lado de la pierna. Claro, por eso, porque muchísima. Porque, a ver, el problema es que tú el partido del. O sea, joder, Futsi empieza bien, porque Futsi tiene bastantes ocasiones con el 0-0.
Sí,
o sea,
al principio.
Vale,
sí.
Ataca tal. Y la Bocatelía se encuentra con un gol, no es que se encuentre, o sea, se lo trabaja, quiero decir. Pero es verdad que va metiendo goles, joder, te pones con 5 goles en la estación.
Que no es
tienes
fácil.
Que entender. No, es jodidísimo y por eso tiene que dar tanta rabia a perder. Porque eso es muy complicado y lo que tienes que entender es, si he llegado hasta aquí jugando de una manera, Futsi me aprieta, Futsi juega muy bien de 5, pero no me puedo encerrar en 6 metros porque te va a pasar.
Porque además, metían una jugadora, Futsi metía una jugadora no en medio, sino en una banda izquierda, pero en el centro, y fijaba. Entonces, en ese momento en el que ese balón estaba ahí, la defensa ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer.
No, bueno, al final es una pena porque podríamos estar hablando de un partidazo histórico de Alcantarilla.
Que fue un muy buen partido, pero.
Claro, pero ¿de qué es lo que estamos destacando? Estamos destacando eso, la defensa del 5 para 4. Y es una pena.
Sí.
Porque habían jugado muy bien y había que destacar que jugaron durante 30 minutos muy bien.
Sí.
Es una pena.
Es que, además, los primeros ataques de Futsi con el portero jugador robaron 3 balones. Que de uno de ellos vino el quinto gol.
Eso es.
3 balones. Lo que no entiendo es después cómo pide tiempo muerto Arbel Arranz para mover a Futsi y cambiarlo. Y sin embargo, que tú sigas y lo cambies y te metas más atrás todavía. Yo creo que eso lo esconde, ¿no?
Sí.
Hundirte ahí atrás. y que va. Ahí,
Y que luego cuando tenían balón, eso, estaban más pendientes de no
¿de defender?
perderlo, o
Sí,
sea, de
sí.
defenderlo que de jugarlo.
Sí. Y es lo que has dicho tú antes, Alba, que encima cuando conseguían mandar un balón arriba y Fusi tenía que sacar, es que no apretaban para que no cambiara María San con Marta, Valbuena. Es que se iban ya directamente atrás.
Sí.
Claro, es
Me
que
acuerdo
Marta.
que en varias jugadas una de las jugadoras de la Boca tenía subía y miraba para atrás y veía que no
Sí,
había nadie
sí.
y volvía.
Y
Y
volví
era
para atrás.
como.
Dicho esto, igual que os he dicho, qué pena que acabó perdiendo Alcantarilla, porque ahora, en vez de hablar de cómo ha defendido el 5 para 4, estaríamos hablando de lo bien que hizo la primera tres cuartos de partido. Qué bien estamos hablando de Fucci por la remontada, pero que no tape que durante muchos
No.
minutos Fucci
Ah, sí,
se
muchos.
desconectó. O sea, hubo un
Pero
tramo de partido en
total.
el que se desconectó totalmente. Y
Total.
yo
Sí,
creo que
que
no es
si
la
no
primera, os
hace.
recuerdo que no es el primer
Sí,
partido que
sí.
remonta con varios
No.
goles de 5 para 4, que oye,
Sí,
chapo, lo
sí.
tienes muy bien entrenado, pero cuidado.
Pero
Sí.
cuidado porque un día no sale. Y es más, al principio 5 para 4 estaban sufriendo bastante, ¿eh? Lo que
Sí,
pasa es
y
que.
muy
Y
nerviosas
muy
entre
nerviosas.
ellas, discutiendo porque no les salía. Es lo que he dicho antes, que los primeros ataques robaron tres balones las de la Boca Futsal.
Sí.
Y
Quería
no se
marcar
ponían de
antes el de la
acuerdo.
remontada que el del empate.
De hecho, ya viste el final del partido como lo celebraron. O sea, porque no se veía. Yo creo que hasta el 5-3
Hombre,
no veían que remontaban este
al final,
partido.
escucha, remontas tres goles en contra, metes dos goles en el último minuto, o sea, es normal. Lo que
Si no,
pasa que
pero
tienes
para
que,
celebrarlo, ¿eh?
claro,
Sí,
ahora
sí,
durante
sí.
la semana tienes que pensar en, vale,
Sí.
lo que hemos hecho es la leche, pero ¿por qué hemos tenido que llegar a esa situación?
Eso es. Evitar el próximo partido, ir perdiendo y tener que sacar el porte jugado.
Sí.
Porque es lo mismo que hablábamos en su día de Alcorcón, que acababa remontando los minutos finales, acababa puntuando los minutos finales, hasta que un día no lo
No
hiciese,
te
perdón. No te dé.
dé. Sí.
Y esto le va a pasar a Futsi. Tiene que intentar evitar eso, desconectarse del partido.
Bueno, pues mira, ahora que lo mencionas, vamos ya con el otro partido de la zona alta que ha hecho que se parta la clasificación. Porque Melilla se quedó con los 3 puntos frente al Alcorcón por 3-2. Dani, ¿qué podemos decir de este partido?
Bueno, a ver, sabíamos de antemano que iba a ser complicado para los dos equipos. Creo que entró muy bien en el partido Melilla. O sea, no sé si por el hecho de jugar en casa, si por ser consciente de que una derrota te podía bajar un par de peldaños. Para mí jugó bien Melilla, para mí empezó mejor el partido. Bueno, o sea, hay un gol de Juliana que me parece una barbaridad.
Sí,
O sea,
barbaridad.
mirar la repetición y parar. Justo cuando el balón entra, o sea, ¿por dónde entra? Todo típico que
Un
te dicen de,
golazo.
no, limpiando las telarañas. No, no, o sea, no puede ir más ajustado a las cuadras. O sea,
Un golazo.
problema, que este Melilla, ya sabemos cómo es, y se desconecta. Entonces Alcorcón entra en el partido y al final, pues no sabes si ha hecho más méritos uno, el otro, porque dicen, no, bueno, ha jugado muy bien aquí, pero me falta un poco, me pasa un poco como con el Futsi, Alcantarilla. Que dependiendo qué tramo de partido me pongas, creo
Sí.
que era más para unos o para otros. O sea, lo veo más justo o más injusto. Y bueno, pues al final son dos equipos que van a estar ahí peleando por todo, que como hemos dicho, creo que se van a clasificar para los playoffs porque tienen mucha ventaja para lo que queda de liga, pero que te pueden ganar pues eso, un partido único de la Copa de la Reina a cualquiera, pero si tienen el día tonto, también le puede ganar a cualquiera.
Después de ganar cualquiera, exacto.
Sí.
Partido estuvo bien. Y es lo que has dicho tú, empezó mucho mejor Melilla, que eso ya le está pasando al Alcorcón esta temporada varias veces, que comienza un poquito al
Raro.
trantrán. Y
Sí,
claro,
un poco lo que
cuando...
hablaba Alba antes.
Exacto,
Que se ha visto en muchos partidos en la situación de tener que
eso
remontar
es.
el resultado. En algunos le ha dado,
Le
en otros, como en este caso, no.
pasa lo que a veces lo hemos comentado, que le pasa a Melilla cuando juega fuera, que le cuesta entrar al
Exacto,
partido.
exacto.
Y en casa son muy fuertes y entran concentradas, pero cuando salen fuera les cuesta más.
Sí, mira, eso les está pasando de las 4 de arriba, les está pasando a las 3. A la única que no le pasa es a Burela.
Sí. A Burela no le pasa nada. A Burela sigue lo suyo. Este año Burela sigue lo suyo.
Pero fíjate que lo que ha dicho antes Dani, hubo momentos que parecía que Alcorcón iba a empatar, o sea, iba a empatar y hasta por eso por delante, porque Melilla, no sé, como que le sentó, ojo, que viene esta gente, que ya están aquí, que nos empatan. Hubo un momento que era hasta Morenín pegando gritos ahí en la banda. O sea,
yo creo que a veces Melilla tiene muchas dudas. No está, a veces no es que se desconecten, sino que eso, dejan de estar cómodas en el partido. Empiezan las dudas y claro, puede venir un equipo y te marca dos goles o puedes aguantar
sí.
Y llevarte el partido.
Pero sí, o sea, da la sensación en general, que lo has dicho tú, Frank, que las tres de arriba, tal, que a veces entran frías, da la sensación de que tienen momentos de desconexión.
Sí, sí. Ah.
Y podemos meter en ese saco a Móstoles, que tiene momentos de desconexión. Podemos meter a Pucci, podemos meter, sí, o sea, da la sensación de que el único equipo que sí que mantiene pam, 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 el mismo ritmo es Burela. Y aún así podríamos sacarle algún partido y decirle, bueno,
sí, sí,
cuidado,
también,
pero es el más estable. Es el más estable.
Es el más estable, sí. Sí, porque de la parte alta, ningún otro.
No, no.
Pero tú ves luego la clasificación y los puntos que llevan. Y son puntos de decir, joder, si yo no veo nunca un partido de estos equipos y veo qué puntuaciones llevan, digo, joder, son muy superiores al resto. Pero tú luego cuando ves los partidos, tienen un partido muy, muy bueno donde son muy superiores a su rival, pero luego tienen muchísimos partidos como este. O sea, un Futsi que gana sufriendo con una remontada épica, un Alcorcón que entra en el partido tarde y cuando se quiere dar cuenta ya va 2-0, ¿sabes? O sea, cosas así.
Pero sí, pero con la tontería, ahí están los cuatro, que me da que ya no les va a coger nadie.
Pues sí, porque el último de esta terna, como estabais hablando, era el Burela, que saldó su visita a Roldán con un 1-4. Y el gol de Roldán es al final.
Al final, sí.
Como si fuera fácil, era Roldán y...
Sí, sí, es que además, si ves el partido, dices... No es que Burela haya hecho el partidazo de la temporada que va. Es que fue, nada, balón para Burela, te crea ocasiones, pon un gol. Sigue el partido así, le puede haber otro gol. O sea que como que dices que...
Pero ya lo hemos comentado otros programas. Este Roldán le está costando esta temporada.
Sí, sí. Es que encima se encontró con un equipo...
Y mucho en casa, porque... Sí. Ir a Roldán a puntuar siempre ha sido muy complicado y este año están puntuando fácilmente muchos equipos.
Sí.
No te hablo de Burela, te hablo de otros equipos.
Sí.
A Marfero.
Sí, de otros. Sí. Pero es que además, es que ayer se encontró con un equipo que cuesta mucho hacerle una ocasión. Cuesta mucho esta temporada. Entonces.
Y no hagas tú una falta al borde del área.
Sí, también. Es que
escúchame, o sea, eso son ganas de suicidarse ya, ¿sabes?
Efectivamente. O sea,
¿cuántos goles puede llevar Emily de falta este año?
Muchos.
Pues tantos como falta le hayan pitado en 7-8 metros.
Sí, porque
es que es una locura.
Desde esta distancia ha metido muchos. Desde esa distancia.
Pero es que es imposible parar eso.
Si es que yo creo que no llegas ni a verlo.
No, no da tiempo.
No.
Mira,
tienes que ir por realidad.
Los de la barrera porque cierran los ojos. Los de la barrera porque cierran los ojos. Para no ver el guantazo. Y la portera porque no le da tiempo.
Me cierran los ojos. Yo, te jode. Si quieres, miro a ver cómo viene la muerte hacia mí.
Pues no te pongas en barrera así. No, Dani, tío.
Yo lo tengo clarísimo, yo soy un cobarde. O sea, a mí me toca ponerme de barrera con una tía como Emily delante y yo un segundo antes me hago así con el tobillo y digo, ¡ay, cambio! ¡Que me he hecho daño!
Eso lo dije yo hace unos programas.
Otro valiente, ¿sabes?
¿Yo?
Madre mía.
De valiente
está el cementerio lleno. Recordadme que nunca jode con vosotros, ¿vale? Nada más.
No, porque no tengo una Emily delante.
Claro, la cosa cambia.
Vaya dos, de verdad.
Lamentable, ya lo
sé. A ver, lo dicho. Burela este año está en plan martillo pilón. Ellas van a su ritmo.
No ha perdido todavía, ¿eh?
No.
Que se dice pronto.
Y bueno, pues veremos a ver cómo va la cosa. Cuando se jueguen los títulos, ya analizaremos luego la previa de la Supercopa. Pero de momento parece que sí que están un escalón o incluso dos por encima del resto.
Sí. Sí, es que, y fíjate, que no estuvo Irene. O sea, que es la tercera máxima goleadora. Es un equipo este año. Sí, sí, este año yo creo que el cambio de Burela es la parte de atrás. Y sacar a Emily del cierre.
Para mí es sacar a Emily del cierre.
Claro, la parte de atrás. Sacas a Emily de ahí. Tienes gente que decir. Emily
había que liberarla.
Liberarla y darle
soltar y liberar a Emily es como liberar al Kraken.
Sí,
ah, no, pero es que estamos hablando de que es una jugadora que tenía muchísima calidad para sacar el balón desde atrás, pero que donde es letal es arriba.
Claro,
y una cosa es, claro, y una cosa es que ella circunstancialmente en un partido vaya abajo a coger la pelota porque quiere sacarla, porque el equipo tiene problemas o porque le apetece. Y otra cosa es obligarla a tener que hacerlo continuamente.
Sí.
Y luego lo habíamos visto en Melilla, que era capaz de hacerlo. Claro. Y era capaz de ser letal arriba también. El problema, ¿cuál era? Que llegaba a final de temporada completamente rota.
Muerta.
Claro. Pero, no
pero en este caso, teniendo posibilidad de tener rotaciones, que no se note mucho el que no esté en pista. Y encima, el hecho de que tiene por detrás jugadoras que son capaces perfectamente de sacar ese balón controlado y bien jugado.
Es que... Y encima es que has traído dos cierres que son totalmente complementarias. Porque es que tienes a una que es Cami, que bueno, una Cami porque ya conocía la casa porque había estado jugando en Burela mucho tiempo, que es una tía fuerte, es con un golpeo de tal, no sé qué, y luego traes a Noelia que tiene más movilidad, que es más versátil, pero que también ha jugado con la mitad de las jugadoras de Burela porque han coincidido la selección, ¿no? Entonces, es que, o sea, eran dos apuestas que es que tenían que salir bien, es que no podían fallar, ¿sabes?
Y hay muchos momentos de los partidos que juegan las dos juntas. A ver cómo coño metes un gol ahí.
Y encima liberas a Silene de que ya no está, a lo mejor, para ser la cierre de que se juegue 30 minutos. Encima la liberas para que tenga más fluidez también, para salir con el balón, para darle un poquito, ¿sabes?, de espacio cubriéndole las espaldas. O sea, es que han sido movimientos muy inteligentes los que ha hecho.
Sí.
Y se está viendo.
Viendo que la pelea por arriba, pues, se nos acaba. @ Real Federación Española de Fútbol, por favor, playoff a 8 o a 6. Sí,
por
mínimo.
Favor. Sí, ya. Por favor.
Sí que es una batalla perdida, pero vamos a seguir
decir
recordándolo.
Todos
a ver.
Los programas de aquí a final de temporada.
Donde sí que parece que tenemos un pelín más de pelea es en la parte baja. ¿Cuántos equipos metemos en esa pelea? Es la pregunta.
Un poquitín, porque ya no nos atrevemos, ¿no?, a meter a nadie por encima de Torcal, ¿no?
Es que ha cogido distancia, ¿eh? No sé si me atrevo a meter a alguien por encima de Torcal, la verdad.
Yo creo que el triunfo vital ha sido el de Amaey este fin de semana. Ese triunfo
hay
ha sido...
Hay dos, y el de Castro, cuidado.
Sí, por esto. Sí,
sí eso es.
Si tú le quitas 3 puntos a una, si se los das a las otras...
Sí. Ahí ha estado... Estos dos partidos han sido claves. Porque encima eran con dos que tienen debajo. O sea, han jugado contra las dos que tienen debajo.
Podía apretarlo todo, pero no ha habido...
Claro.
Y cuidado, que Torcal lo tuvo muy cerca.
Sí, sí.
Pero Rayo también demostró que todavía tiene orgullo y todavía aprieta, o sea... Que llegó a empatar el partido y cuidado, que casi mete a Marey en un lío, ¿eh?
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que es lo que hemos hablado antes de las desconexiones de las de... En ese partido, en los dos siguientes goles que le meten a Rayo, que es que les dan ganas de cortarte las venas si estás ahí en el banquillo.
El problema de Rayo goles, lo tiene en que atrás les cuesta muchísimo, tío. O sea, les cuesta mucho replegar, las transiciones muchas veces llegan tarde, a veces porque quieren ir a presionar muy arriba y llegan mal a la presión y entonces ya hay un erial para correr.
Ya te pillan.
Luego, pues oye, por desgracia tampoco tienen una portera que saque puntos. Porque yo os digo una cosa, Marín tiene muy mala pinta, más allá de los 7 goles que hizo este fin de semana, que los daba por descontados casi.
Se los hizo al Lega.
Ya, por eso, casi que daba por descontado lo que iba a pasar, más o menos. Pero tú ves los partidos de Marín y con todo lo que pierde dices, si no tiene una portera como Patri...
La golea.
Ahora mismo ya
les
estaba...
Golea.
La golea.
Sí.
Entonces, claro, dices, qué pena, porque Marín tiene portería, pero le falta mucho.
Sí.
Y hay otros equipos que dices, si tuvieran arriba la pegada que puede tener un Rayo que a lo mejor llega bien y mete goles y tal, Corcal que tiene gol, y les dieras una portera que te da puntos, estaríamos hablando
pues
de
otra estarían cosa. En media tabla ahora mismo.
Exacto. Sí. Es que o sea, el partido de la Madrid contra el Rayo fue el partido del miedo. Porque el comienzo fue, uff, yo no la quiero perder, yo tampoco, yo no la quiero perder, tú tampoco, hasta que empezaron los goles. Una vez que empezaron los goles fue cuando ya...
Es que el partido, Fran, sabían perfectamente los dos equipos que mucha parte de la temporada estaba ahí.
Sí.
Es se que para Marelle era dar el salto, quizá no definitivo, pero casi casi, de alejarte de los puestos de descenso, y para Majadahonda era el no descolgarse.
No, sí,
claro, sabías que el otro partido que tenías en la jornada era un partido que Marín iba a ganar casi sí o sí.
Sí, Marín, a ver, estaba cantado.
Entonces, es que yo creo
que...
bueno.
A ver, es que si Marín no llega a ganar el partido...
Ya, no, ya.
A ver.
No, pues ya estaríamos hablando de que se ha partido la clasificación por arriba.
Efectivamente.
Sí. Es que si no ganas en a Leganés en su casa, cierra el kiosco. Te lleva un punto el Leganés. Sí. Y un punto que sacó contra Castro, un partido extrañísimo en el que Castro hizo la cagada monumental.
No sé, yo la verdad es que me cuesta mucho meter a Marelle ya entre los equipos que puedan estar peleando por el descenso, pero desde luego da la sensación de que por debajo, o sea, por debajo de Marín ya va a ser muy complicado. Bueno, Leganés lo doy por hecho, pero Rayo va a tener muy difícil salir de ahí este año, ¿eh? O sea, porque yo creo que ganando los tres partidos que le quedan contra los tres de abajo no le va a dar.
No.
Va a tener que ganar alguno más.
No, tiene que ganar alguno más. Y tiene que pensar que tanto Marín como Torcal no tienen que puntuar. Exacto. No, aparte.
Sí, sí. Es que aparte el problema es la dinámica en la que está Torcal desde hace ya 2 meses. Que Torcal está en una dinámica que está rascando puntos y luego los que pierde, los pierde muy ajustados. O sea que también los podía haber rascado ahí. Entonces, claro, miras la dinámica de Torcal, miras la de Marín y miras la de Rayo y dices, va a ser complicado que le cojan. Complicado.
De todas formas, yo creo, quitando a Leganés, que yo creo que el que va a acabar penúltimo va a ser Marín, ¿eh? Yo creo que Rayo algo más.
Sí, no, yo también.
Sí.
Es posible.
Es posible, claro, pero que no le dé
este
tampoco.
Torcal,
para eso.
Es complicado creer que puede.
Y yo sí, digo, más que nada.
A Rayo se le ve alma, por ejemplo.
Sí.
O sea, porque
sí.
Se compite, lo que pasa que es verdad que es que compite, pero no le da. O sea, no llega.
No le da.
Puede meter un par de goles arriba, tal, tienes dos o tres jugadoras, joder, al final tienes a gente como Marta o a María Barcelona, que son goleadoras.
Joder, meten dos golazos.
Claro,
Rayo mete dos
golazos. Y tener gol en esos equipos es muy importante. El problema es que tienes que meter 5 mínimo por partido. Para ganar. Porque que te hacen muchos goles muy fáciles. Pero ya te digo, yo le veo más espíritu y más alma, por ejemplo, que a Marín. A Marín veo un equipo apagado.
Sí. Sí.
Aparte, Marín hoy está en alza porque ha jugado contra el Lega. Pero es que venía
yo veo
a
contra
el Rayo.
Veo a Rayo con más idea de lo que tiene que hacer para sacar puntos que a Marín. A Marín le veo muy perdido.
Sí. Y luego, otra ventaja que le veo a Torcal es que ganar ahí en su campo, telita marinera.
Eso es.
Telita marinera ganar allí. Muy complicado ganar allí.
A ver, es que estamos hablando de un equipo que es lo que estáis diciendo, que en su casa puede ganarle casi a cualquiera de los de la zona de abajo.
Y de arriba.
Y como te lleguen a final de temporada alguno de los equipos que ya no se juegan absolutamente nada, típico partido tonto antes de la Copa o...
Lo cual te va a pasar
puedes...
2 o 3 semanas que te encontrarías con equipos así.
Eso es. Entonces.
Por cierto, Doña África cumpliendo su amenaza, ¿eh?
Sí, sí.
Dijo abuelitos por partido.
Igual.
Tras analizar la Liga, vamos al futuro más cercano, porque la semana que viene no tenemos competición liguera, porque nos vamos a Torremolinos. Toca Supercopa Dos semifinales, la primera de ellas a las 6:30, Roldán Pollo. La segunda de ellas, Pescado Rubén Burela, Futsi Atlético Navalcarnero. ¿Qué más se puede pedir? Así que vamos primero con ese Roldán Pollo. Dani, ¿qué podemos decir de ese partido? ¿Qué esperamos?
Tenemos un poquito al momento de forma y tal. Podría decir que ligero favoritismo para Pollo. Sí. Pero, o sea, sabéis que siempre hay un pero. Por momento de forma de jugadora, pues eso, Laura Uña, el partido que se hizo Sandra, Martita volviendo a ser una cierre dominante. Parece que le podríamos dar algo de favoritismo. Pero es que a Roldán ya sabemos cómo se la gasta cuando juega un partido de estos. Tiene la experiencia que le falta apoyo. Entonces, tienes a un equipo que tiene un poquito más, mejor forma física, a lo mejor, y a otro que tiene un poquito más de experiencia. A mí me parece que va a ser un partido muy entretenido, pero creo que va a ser un poco pastoso. O sea, entendedme la expresión, ¿vale? Creo que va a ser un partido de pocas ocasiones, un partido de control, de dos equipos que saben que, joder, tengo una oportunidad única para plantarme en una semi, porque las dos bichos van por el otro lado. Entonces, si de por sí, en un torneo, ya el primer partido suele ser un poquito feo, que no son los dos equipos más alegres, Roldán y Pollo, de ver, que más si vos son, y que va a haber presión y va a haber un poco de miedo a perder por lo que hay, creo que puede que se nos atragante un pelín el partido. Pero bueno, como aquí somos muy frikis, nos lo tragamos todo, seguro que nos gusta y le damos luego
Después de lo que acaba de decir Dani, pues nada, un 5-5, resuelto en penaltis, alguna cosa, esa es fijo, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Creo que va a ser así. Pero aunque lo vamos a ver, también te lo digo yo. O sea, vamos.
Sí, no. A ver. Yo creo que lo va desencaminado Dan. Son dos equipos que le das un 51 apoyo, pero por el momento. Pero ya vemos cómo Roldán en la última Copa de la Reina, la fase final.
Sí.
Es que ahí está la historia. Es que a Roldán estos torneos cortos, digamos, le ponen.
Sí.
Y claro, dar como favorito a otro equipo que no sea Roldán, si no es Futsi o si no es Burela, es complicado ahora mismo.
Es complicado. Sí.
No, mirad un detalle. Además, el año pasado Roldán juega la Supercopa.
Sí.
Y el año pasado Roldán llega a la final de la Copa de la Reina.
Sí.
Sin embargo, jugaba en sus primeros playoffs y ¿qué pasó? Que un Pollo que habíamos visto que encajaba un gol por partido, le cascó Burela 9.
Sí.
Es que esos son los detallitos que dicen, es que es muy duro para un equipo con poca experiencia. Entonces, eso es lo que me hace dudar un poco de Pollo.
Sí, es complicado. Que no es lo mismo. Ahí te tiembla, te entra el tembleque.
Es eso. Es que al final Roldán tiene más experiencia.
Hombre, a ver, es lo que hablabais. Por nombre, vamos, por forma más que por nombres, quizá Pollo llegue mejor. Visto lo visto y visto el partido de esta semana, que quizá no sea el más representativo, teniendo en cuenta. Claro, tenían enfrente a un Burela. Roldán tenía enfrente a Burela. Entonces, no sé. Se puede poner en cuarentena ese partido. Pero es eso, en una gran cita. No me atrevo de verdad a apostar en contra de Roldán.
No, yo tampoco. Va a estar disputado. Y lo que ha dicho Alba y Dani, nos lo vamos a tragar. Somos así de frikis.
Hombre, a ver, si no te ves una semi de Supercopa. O sea, si dices que te gusta el fútbol sala, no te ves una semi de Supercopa, teniendo en cuenta que es un fin de semana donde en España, en primera división, tenemos 3 partidos.
Sí.
Que no es jornada en el masculino y en el femenino, solo tienes esto.
Pues eso.
No te digas aficionado al fútbol sala, por favor.
No.
Y además, tenemos la suerte de que en principio, si no pasa nada raro, va a ir en directo por Teledeporte.
Crucemos los dedos.
Eso es. Esperamos que sí.
En esta me pongo en el lado pesimista de Fran. Que siempre dice, yo quiero ver que no pasa nada. Pues.
Sí. Por eso crucemos los dedos.
Por eso digo, si no pasa nada raro. O sea, como mínimo irá por la web e irá de manera gratuita, que ya sabemos que esto está siendo así toda la temporada ya con la Liga, pero esperemos poder verlo además por televisión, que yo creo que puede atraer a bastante gente. Y luego además, después de ese partido, a las 9 de la noche, tenemos un clásico del futsal femenino español. Burela Futsi. ¿Y aquí qué esperamos?
Uf. Es que estos partidos, fíjate que estamos hablando que Burela está como está, pero es un Burela Futsi.
Menos mal que
estamos, es que si antes...
expertos en esto, porque ¿qué análisis haces de esto? Y la respuesta es...
es que parece una tontería, pero esa respuesta deja entrever lo mucho que se le respeta a Futsi todavía.
Sí.
Porque viendo cómo está yendo la temporada regular, lo fácil es decir, no, lo gana Burela fácil.
Sí, pero...
No lo tengo nada, vamos, pero nada claro.
Pero no es así, efectivamente.
Antes Dani ha dicho que claro, que viendo cómo vienen las últimas jornadas Pollo y Roldán, pero que a Roldán estos partidos, como has dicho tú Rubén, le ponen pues un Burela Futsi, o sea, puedo aplicar lo mismo que habéis dicho a Roldán, se lo voy a aplicar a Futsi, porque es lo mismo.
Y más contra Burela.
Y más contra Burela. Y más te diría... Y más te diría que tal y como llevan estas últimas jornadas y cómo van la clasificación...
Más todavía.
Más aún. Sí, más aún.
Más gasolina.
Porque todavía. El gen competitivo que tiene Futsi es digno de estudiar, ¿eh? Entonces, ¿a quién das de favorito? Mira, chico, al que marque más goles, porque es que es imposible decidir un favorito. O sea, para mí es imposible...
Primero resoplo y ahora digo que ganar que meta más. Somos unos expertos.
No soy experta, soy aficionada y es lo que hay. Y si no te gusta, pues no me escuches. Sí, ya está.
Yo
sí,
me voy a mojar, fíjate. Yo me voy a mojar. Yo veo que va a ser muy competido. Porque Futsi, viendo cómo viene, viendo cómo le está yendo la temporada y viendo todos los elogios que se está llevando Burela, me imagino el vestuario de Futsi. ¿Cómo va a estar toda esta semana?
O sea, es el típico partido que efectivamente dices, no, 11 puntos de diferencia en Liga, es que muy sólido, es que no sé qué, ya.
O sea, es el típico partido en el que empapelas el vestuario con todo lo que se está diciendo del rival.
Eso iba a decir yo. La clasificación, los resultados de Burela, con esto el vestuario oye. Y entrenas toda la semana con el cuchillo en los dientes.
Minuto 3, 6 expulsadas.
Yo creo que va a ser un partido.
Oye,
que va a haber
un segundo, ganas. Porque Fran ha dicho que se va a mojar, pero todavía no ha dicho ningún equipo.
No, yo me mojo. O sea... Yo me mojo. A ver, yo sigo viendo favorito a Burela. Pero el partido va a estar. Yo creo que Futsi va a dar el 200% y Burela va a tener que dar el 300% si quiere ganar.
Sí, también, Fran dice.
Y también creo que va a depender también de si juega o no juega la zurda favorita de Dani.
Cuidado, porque es que del Burela que empezó la temporada, Saki se fue a Pollo, Jenny también se fue, Josi también se ha ido, ya no tienes a Peque, que en estos partidos siempre te daba un plus.
Exacto.
Si Irene Samper no llega, cuidado.
Sí, exacto. Es que... Yo creo que si juega Irene es una cosa y si no juega Irene es otra distinta. Y mira el equipazo que tiene Burela, ¿eh? Pero yo creo que la zurda, la pequeñita, le da mucho juego y mucho desborde. Porque si no... Solo
sobre todo, Fran, es que Emily está mucho más... más vigilada si no está Irene en
pista. Eso iba a decir yo. Es que si no, solo te tienes que encargar de una. Sin embargo, si están las dos, porque encima las dos juegan mucho juntas, ya son dos jugadoras a vigilar.
También lo digo, cuidado, que es el típico partido en el que te aparece Dani.
Sí, no. Con ella pero cuento.
Está haciendo la mejor temporada de su vida, a lo mejor, que dices no, porque el año pasado era mucho más decisiva, pero es el típico partido donde aparece.
Sí, con ella cuento. Pero yo me refiero en el sentido de que no es lo mismo tener en las dos bandas a dos tías que están haciendo un temporadón, porque las dos están haciendo un temporadón, que tener solo una banda. Pero yo sí, soy favorito a Burela.
O sea, estoy viendo, porque ahora que me he dicho lo de Dani, me he metido a ver si veía cuántos goles lleva, no me ha dado tiempo. Sí, mira, lleva 9 goles en 17 partidos, que para ella puede parecer que es poco, pero joder, está bastante bien.
Está bien.
Es que mira la clasificación de goleadoras y tienes primera a Emily. Segunda, Laura Córdoba. Quinta, Irene Samper. Sexta, Irene Córdoba. Bajas tres puestos y tienes a María Sanz. O sea, ¿qué tienes? En este partido vas a tener a cinco de las 100 máximas goleadoras de la liga. Vale, sí, sí.
Va a estar a ver, ahí. Es que los dos equipos llevan 74 goles a favor en 18 partidos.
Sí, sí. Es que...
74 goles.
Se dice sí, pronto, la diferencia está atrás. La diferencia está atrás. La diferencia está atrás.
Sí.
Pues hay 26 de diferencia encajados.
Por eso te digo, la diferencia está ahí atrás. Que este año Burela atrás es una roca. Y Fusis, desde que se lesionó a él, la cosa ya atrás ha flojeado.
Bueno, Alba, ¿algo que decir?
No. Que voy, bueno, le puedo llevar a encontrar a Fran y decir que veo más favorito a Fusi, pero nada más.
A ver, os preguntaría pronósticos, pero los tenéis ya en el programa de hace unas semanas y no creo que haya cambiado mucho la cosa, con lo cual
no.
Yo no sé lo que dije,
yo creo que
yo tampoco me acuerdo lo que dije.
por eso prefiero no preguntar.
Porque soy capaz de decir otra cosa totalmente además.
Ay, ya sabes, estos son mis principios y si no te gusta, tengo otro.
Tengo otro.
Efectivamente. Pero en porque fin. No me acuerdo de los míos, ¿eh? No por nada más.
Como digo siempre, tenemos la Supercopa servida. Habrá que disfrutar de ella. La final la tendremos el domingo a las 9 de la noche. De nuevo, en directo por Teledeporte, si no pasa nada raro.
Bueno.
Así que esperemos poder disfrutar de la Supercopa completa por televisión en abierto. Y sin más, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene. Fran, Alba, muchas gracias por estar ahí una semana más.
De nada. Cierro el estudio. Hasta la semana que viene.
Dani, lo mismo te digo.
Bueno, ya veremos si vengo.
Bueno.
Worldwide Futsal.
Turno de fútbol sala internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y una semana más, como siempre, a mi lado me acompaña Emen Risso. ¿Qué tal, Emen?
Hola, Alex, muy buenas.
32 semanitas quedan ya para el Mundial de Uzbekistán 2024 y ya se acercan competiciones de clasificación a esta nueva cita mundialista. Vamos a hablar hoy de la cita de Sudamérica, de esa Copa América 2024 que dará a los cuatro clasificados del continente sudamericano para la cita en Uzbekistán de septiembre y octubre de este mismo año 2024. La semana pasada ya os decíamos que teníamos previsto contar con invitado y pues finalmente hemos tenido la suerte de poder contar con él, enviado especial directo desde Uruguay, Guillermo Graña. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias primero que nada por la invitación, felicitarlos por el trabajo que hacen por este deporte que siempre obviamente es bienvenido, que gente empiece a colaborar y empezamos a seguirlo y bueno, agradecerles por la invitación una vez más.
Las felicitaciones son mutuas porque lo hacemos un poco de puente entre Europa y Sudamérica, siempre la información a través de redes sociales que nos llega desde ahí, pues uno de esos grandes culpables eres tú, así que también pues desde nuestra parte, la que nos toca, pues lo agradecemos también. Guille, muchas ganas de esta Copa América 2024, imagino, porque además es una Copa América especial, porque como decía, da a esos cuatro, a esas cuatro selecciones que ocuparán el cupo de Conmebol en el Mundial de Uzbekistán, ¿no?
Sí, bueno, volvemos al formato que desde 2008, si no mal recuerdo, no se hacía, que es esa Copa América en conjunto que va a definir justamente los cupos para el Mundial. O sea, tiene el doble de importancia de lo que realmente era habitual en esa Copa América, ya que, bueno, el pasaje a semifinales no solamente será para definir el torneo, sino que también te va del pasaje a lo que es la Copa del Mundo, y eso es muy importante. Y por eso creo que es mi opinión personal. Yo lo vivo con Uruguay, que es el que estoy siguiendo, obviamente, en mi país. Pero hay como una especie de tensión, de presión, hay como algo, un gustito diferente, porque saben que no es una Copa América más y que obviamente brinda esos 4 cupos para ir al Mundial.
Pues si os parece, vamos a adentrarnos en materia, vamos a repasar esos 2 grupos en los que queda dividida esta Conmebol, esta Copa América 2024, grupo A, grupo B, 5 selecciones en cada grupo. Vamos primero, si os parece, con ese grupo A, con Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. Guille, un equipo que luego hablaremos del grupo B, porque para mí es un grupo de la muerte, porque han caído las dos grandes favoritas, como siempre, como son Brasil y Argentina. También Uruguay, que la pena de este encuadre de grupos es que va a tener pocas opciones ante los dos gigantes. Esperemos que haya sorpresas, como siempre a Emen y a mí nos encantan. Pero este grupo A queda bastante parejo a nivel de las selecciones y prácticamente cualquiera puede dar la campanada y clasificarse al Mundial, ¿no?
No, tal cual. Primero que nada, marcar que una leve ventaja de Paraguay, que es el anfitrión, ¿no? Es donde se va a hacer
Está
el
claro.
torneo. Y allí Paraguay, sabemos que se hace siempre muy fuerte, saben jugar muy bien de locales, y eso obviamente tienen allí, para a mi entender, una leve ventaja contra el resto. El tema es que, bueno, justo ayer en uno de los amistosos que Uruguay jugó contra Guatemala, se hablaba de que ya no es la Venezuela sumado en ese grupo A, la de antes. O sea, primero que nada consiguió el pasaje mundial en la última eliminatoria. Y ya no es una cenicienta, ya no es una selección que no hay que hay que restarle relevancia, al contrario. O sea, es una selección que hoy se pone a pelear por el pasaje a semifinales, se pone a pelear para dominar el grupo. Y bueno, después viene Colombia, que a mi entender, debajo de Venezuela hoy en día, son las 3 selecciones que tienen la ventaja de buscar el pasaje a semifinales y de dominar ese grupo. Un detalle para mí que lo vengo repitiendo desde que salieron los bombos, y capaz que desde que está trabajando Ignacio Cabral, que es un técnico que admiro mucho, este argentino que recaló ahora en Chile, va a ser una sorpresa. A mi entender, no creo que le vaya a dar a Chile para poder pasar, porque tiene poquitos meses Nacho trabajando en Chile, pero creo que va a complicar a más de uno en ese afán de pasar a lo que es en las semifinales.
Ecuador, entiendo que también pocas opciones, quizá no de las grandes favoritas de ese grupo, quizá a nivel de Chile, que no se puede descartar una sorpresa, porque como digo, el nivel es bastante parejo, aunque sí que es cierto que esas favoritas, como pueden ser Paraguay y Venezuela, como comentas, dejan a Ecuador un escalón por debajo a nivel de opciones, quizá, ¿no?
Sí, lo deja relegado, capaz que no era lo que quería Ecuador, o sea. Capaz que en la paridad de potenciales puede ser, porque se le hace un poco más fácil, para llamar de una manera, intentar complicar a estas selecciones que le tocaron y no a un Brasil o una Argentina que están del otro grupo. Pero es el para mí entender el colista a nivel de potencia, ¿no? O sea, lo que estoy hablando después en la cancha hay que ver qué es lo que sucede. Pero me parece que quedó medio relegado. Algo que me llamó la atención, no he averiguado mucho, pero varias selecciones, ejemplo Colombia, ejemplo Ecuador, que estamos hablando, creo mismo Venezuela, han tenido muy poco tiempo de trabajo. Yo pensé que iban a trabajar un poco más, a generar algún amistoso más. No sé si es un tema económico, si es un tema de que no se le ha dado tanto a la importancia por parte de las federaciones o asociaciones de cada país, pero se ha trabajado muy poco, o sea, sobre todo en estas selecciones, ¿no? Que es la que justamente integra el grupo A. En comparación a otras, creo que Argentina ha trabajado más, Paraguay ha trabajado más, pero han tenido muy poco tiempo de trabajo para un certamen tan importante que requiere preparación.
Emen, ¿cómo ves tú este grupo A? No sé si coincides con ese ranking de más o menos favoritas con Paraguay, quizás pues le podríamos dar el liderato muy emparejada con Venezuela, Colombia quizá en ese escalón medio. Y Chile y Ecuador con algo menos de opciones, pero como decía al principio, aquí cualquiera puede clasificarse porque el nivel más o menos, unos más por encima, otros por debajo, pero el nivel es bastante parejo, ¿no, Emen?
Sí, me sorprende este último comentario que ha hecho Guille sobre la poca preparación, sobre todo de Colombia, que es una
selección que organizó el Mundial en 2016. Y entonces, tras no clasificar en 2021, pensaba que tenían mucha ambición para volver a un certamen tan importante. Pero también sabemos que, bueno, la liga, pues también en Colombia hubo muchos problemas con la liga del país. Entonces, igual puede ser que esos problemas todavía no se han resuelto. Pero sí, llama la atención esto de la falta de amistosos jugados por estas selecciones. Pero sí, en general, diría que el ranking es más o menos este.
Pues vamos a movernos con el grupo B, que también tenemos para hablar largo y tendido, ¿no? Porque han caído encuadradas en ese mismo grupo B, Argentina y Brasil, que son las grandes favoritas. Quizás esto perjudica bastante a la Uruguay de Guille, porque a priori las grandes favoritas son Argentina y Brasil. Luego quizás ya el grupo se queda un poco más roto con Bolivia y Perú, que tienen pocas opciones viendo a los otros tres rivales que tienen el grupo, como digo, la selección argentina, la brasileña y la uruguaya. Guille, ¿cómo ves el grupo? No sé si lo ves muy claro para Argentina o Brasil. ¿Crees que tu Uruguay puede tener alguna opción de dar, digamos, la campanada? Imagino que Bolivia y Perú prácticamente sin opciones, ¿no?
Sí, no estamos contentos, obviamente, ¿no? O sea, no,
Yo
no, no es,
tampoco
no
lo
es lo que
estaría, he
esperábamos.
de decir.
No es lo que esperábamos, o sea, podía pasar, sin lugar a dudas. Lamentablemente pasó. Obviamente hay que enfocar todo, porque vos para. Siempre está esa frase armada, ¿no? O hecha, que para llegar a campeonar o a cumplir objetivos importantes tenés que ganarle a todos. Pero obviamente yo quiero siempre elegir el camino más fácil, ¿no? O sea, en este caso. Uruguay cayó en este grupo B junto con las dos potencias. No hay que inventar mucho para decir que son las que dominan claramente Sudamérica y obviamente tienen su lugar también a nivel mundial. Pero que hablando un poquito de lo que es Uruguay, que es el que obviamente sigo más de cerca, y con los cambios que ha tenido, la sumatoria de varios nombres que se han nacionalizado por tener padre o madre uruguaya, que se han acercado y obviamente la Asociación Uruguaya aceptó junto con sus dirigentes que se incorporen, obviamente con el ok también de lo que es el cuerpo técnico. Uruguay, me tengo fe para que se haga algo diferente. Hay unas herramientas diferentes a comparación con otras eliminatorias para poder hacerle más pelea a Argentina, ejemplo, que para mí es el rival en donde tendríamos que buscar la clasificación, obviamente sabiendo que tenés que ganarle a Perú y a Bolivia, ¿no? Si no, de nada sirve buscar un resultado contra Argentina, aunque también lo vimos en la última Copa América, el partido contra Brasil que perdimos 2-0, también no estuvimos tan alejados de lo que se le puede hacer un partido a Brasil, sabiendo las diferencias que hay, sabiendo que estamos muy por debajo, pero Uruguay no lo veo con escasas chances, al contrario, lo veo motivado, con fe sólido, con estos nombres que sumó, con lo que viene haciendo con Gabriel de Simone como técnico a la cabeza de este proceso, de este proyecto, veremos a ver si le da a Uruguay para poder molestar a las dos potencias y, bueno, quién dice de poder sacar resultados para avanzar.
Desde luego, a mí personalmente, lo he dicho antes, nos encantan las sorpresas. Ojalá ver a Uruguay clasificado primero para semifinales y segundo para el Mundial, porque eso además significaría que una de las grandes favoritas, ya no solo en esta Copa América, sino en un Mundial, Argentina y Brasil siempre van a ser favoritas, que una de esas dos pueda llegar a quedarse fuera, ¿no? No sé, Mentú, tú cómo lo ves, si ves opciones de que Argentina y Brasil se queden fuera, las ves muy favoritas. ¿Ves opciones para Uruguay? Imagino, Emen, que tú también, Bolivia y Perú, completamente descartadas a nivel de opciones, ¿no?
Bueno, no quiero perder demasiado público desde Argentina, entonces. Pero bueno, sí, no hay que dar nada por asegurado. O sea, sobre todo Uruguay, que ya lo vi también escribirlo en Twitter, que es una selección que está trabajando bien, que está creciendo y llegaba a esta Copa América con bastantes expectativas y claro, el sorteo fue muy desafortunado, hay que decirlo, pero hay que jugar, entonces no hay que darse por vencidos. Además,
comentaba lo del público argentino, porque últimamente Argentina en algunos amistosos dio alguna señal que si fuera argentino yo me preocuparía, por ejemplo, me recuerdo un amistoso con Dinamarca o los contra Marruecos, que donde estuvieron un poquito bastante en dificultad, pero bueno, conociendo a la selección argentina, seguro que llegarán a esta cita muy preparados y muy concentrados, pero bueno, los amistosos también sirven para un poquito enfocar la situación de la selección. Entonces, alguna duda me surgió después de estos amistosos, pero está claro que son muy. O sea, la disciplina que tienen es increíble. O sea, cuando llegan las citas importantes, que siempre, bueno, actúan y hacen su trabajo perfectamente. Así que, pero sí, igual de las dos, igual Argentina es la que ha convencido un poquito menos entre Argentina y Brasil.
Bueno, pues analizar los grupos, puntualizar primero el formato, que se nos ha olvidado hacerlo al inicio, entonces estamos hablando, haciendo las posibles combinaciones, pues simplemente decir que clasifican de esos dos grupos de cinco, clasifican las dos primeras de cada grupo a unas semifinales y a partir de ahí la final quedará el campeón de Sudamérica este 2024. Las cuatro selecciones semifinalistas serán las que irán a Uzbekistán en septiembre de este mismo año. Esta Copa América 2024 se celebrará en el Comité Olímpico Paraguayo, ubicado en Luque, a las afueras de Asunción, en Paraguay, del viernes 2 al sábado 10 del próximo mes de febrero, en el que estamos a punto de adentrarnos. Así que ya la semana que viene, bueno, esta semana en la que sale el programa, porque nosotros estamos grabando a domingo, pero esta semana ya que sale el programa, este mismo viernes arrancará, como decimos, esta Copa América 2024. Antes de despedirnos, no sé si os atrevéis a hacer alguna porra con vuestros favoritos en cada grupo y luego un campeón, Guille, ¿te atreves?
Bueno, en el grupo A yo voy con Paraguay, o sea, me parece que son locales, como le decía en la nota al principio, tiene justamente un favoritismo y un leve allí favoritismo contra el resto por ser locales simplemente y obviamente tiene una selección muy importante. Están esperando allí por Arnaldo Báez a ver si llega, está trabajando ya avanzado para poder incluirlo, pero igualmente Chilavert sabe muy bien lo que es. O sea, afrontar este tipo de competencias, sabe lo que es clasificar, sabe lo que es estar entre los mejores, así que creo que Paraguay allí es el favorito de ese grupo. Y del otro grupo, me parece que Brasil, lo vengo repitiendo, está cansado de perder con Argentina y creo que ahora la situación que puso Marquinhos sobre la mesa es justamente para sacar una diferencia, sabe que Argentina no está sólida como en otros momentos, está en el plan recambio, es un falso recambio, porque está con sus armas también de siempre, porque como Taborda, Brandi, Sarmiento, pero sabe que tiene que empezar a mechar jugadores más jóvenes, porque obviamente esto es un círculo y tiene que empezar a cambiar, pero Brasil tiene que también dar el golpe, porque se está exigiendo mismo la gente, mismo también el futsal brasileño que tienen que dar un golpe importante. Me parece que Brasil es el favorito en el grupo B y me parece que es uno de los candidatos a quedarse con ese torneo.
O sea que máximo favorito a campeón pondrías a Brasil.
Máximo, exactamente. Pongo a Brasil. Me gusta por el tema de la situación que tiene, el momento de los jugadores que están, los cuales citó, o sea, en su mayoría europeos, sabemos que están en ligas y equipos muy importantes. Y me parece que a lo que apuntó Marquinhos es no tener errores, no tener margen de error e ir a la segura, ¿no? O sea, yo he leído varios comentarios que molestos de que no se cita mucho a jugadores locales, ¿no? No se apunta mucho a la liga brasileña, pero el tema que me parece que es un conflicto para Marquinhos, generar citaciones también a nivel local, y me parece que la segura, y me parece que son los terminan siendo los mejores. Son los que están en Europa, ¿no? Son los que están fuera de Brasil en este caso.
Amén, ¿qué pronósticos haces tú?
Bueno, yo creo, o sea, estoy de acuerdo con Guillo, o sea que yo creo que Brasil, no digo que, bueno, sí lo digo, está obligado a ganar. O sea,
Obligación absoluta ganar de Brasil.
Lleva ya demasiados años sin ganar, o sea, y entonces creo, o sea, siempre la presión del favorito en cualquier torneo, y llega ya varios años sin llevarse un trofeo importante. Entonces yo creo que y creo que es un buen momento para ellos para volver a ganar. Y para como clasificados, yo creo, por cuanto me gustaría ver sorpresas como, sé, Bolivia y Ecuador al Mundial o cosas así, pero yo creo que va a ser determinante y muy interesante ese Venezuela-Colombia, pero yo creo que al final, bueno, Paraguay, Venezuela y Brasil, creo que va a ser, digamos que los porcentajes son bastante a su favor.
Pues yo quería hacer también sorpresas porque, como digo, aquí en World by Futsal nos gustan bastante, pero es que los porcentajes, como dice Semen, es que están muy claros. O por lo menos en este grupo B, sintiéndolo por Uruguay, es que Argentina y Brasil, primero por plantilla, por nivel, son claros favoritos y segundo que tienen la obligación de ganar precisamente por eso, por plantilla y por nivel de selección. Quizá en el grupo A puede haber algún movimiento más, como comentábamos, pero yo también doy como favoritos a Paraguay por ese factor cancha que tienen a favor, y quizá Venezuela, que en los últimos años viene consolidándose como, no como una potencia, pero sí como una revelación quizá en el fútbol sala sudamericano, también con ese debut en un mundial en Lituania, y poco a poco van cogiendo ese nivel, y quizá ya han dado ese sorpaso a Colombia, así que... Aunque quiera hacer sorpresas, mantengo vuestros pronósticos.
Y algo que les iba a agregar, me parece que Colombia la veo mucho más sólida que a Venezuela
¿Sí?
a nivel de plantel. Yo el otro día estaba pasando los planteles a nivel que iban confirmando para ya tener un poco de análisis. Faltan muchos jugadores venezolanos que estuvieron en el Mundial. Eso ya me llamó
Eso es
mucho la
cierto, sí.
atención. Que eso puede bajarle un poco la calidad a Venezuela. Hay que ver qué puede cambiar. Creo que en las últimas horas Jason García se bajó también por una lesión, que es un jugador muy importante. No tengo la certeza de que Venezuela vaya a generar lo mismo que en la eliminatoria pasada por el tipo de plantel. O sea, me parece que bajó un escalón a nivel de calidad y subió uno Colombia. A Colombia lo que le está pasando, que creo que es lo mismo que le pasa a Uruguay, están saliendo muchos jugadores al exterior y eso puede ser que le sirva para dar un golpe importante que hace años también. Me parece que está como una situación similar a Uruguay, que no está yendo al Mundial, a no ser 2016, después no pudo clasificar más y bueno, se había metido Venezuela, que me parece que no es la misma Venezuela que vimos en la eliminatoria pasada.
Sí, es cierto,
También
no recuerdo. Dígame.
No, digo que también es verdad que, como ya vimos también por ejemplo, en la Champions League, o sea, es en ese tipo de formato con grupos que te juegas todo en un día prácticamente.
Exacto.
Hasta un empate o dos empates pueden cambiar completamente la situación. O sea, si haces un error, partido que te equivocas o haces unos malos 5 minutos de un partido, te pueden completamente poner en peligro todo el torneo. Entonces, está claro que hay también está este factor, esta variable que puede cambiarlo. Se habla sobre papel, pero todo puede pasar. Lo vimos con el Barça el año pasado en Champions, que con un empate y al final por un gol de diferencia no se clasificó. Eso también eso hay que tener en cuenta, pero
La clave estará sobre todo en esos enfrentamientos directos, sobre todo en este Venezuela-Colombia, que creo que va a ser clave porque quien saque los 3 puntos de aquí, veremos igual si no acaba en empate y todos se juegan los enfrentamientos que tengan con el resto de selecciones, pero una victoria en un Venezuela-Colombia, ya sea para los unos o para los otros, yo creo que va a dejar súper encarrilada la clasificación a semifinales. Me abría a raíz de lo que comentabas, Guille, por aquí la convocatoria de Venezuela, y no recuerdo toda la convocatoria que tuvieron en el Mundial de Lituania, pero nombres así que me suenen, apenas son tres, que son Carlos Sanz, Milton Francia y Carlos Bento. No sé si habrá alguno más que estuvo en Lituania, pero sí que a priori aquellos nombres, hay poquitos que yo recuerde, apenas esos tres. Ya digo, seguramente se me escape alguno más, Pero sí que,
No, y ahí
como
tenés
dices, es
a
un plantel
Cabarcas, por
bastante
ejemplo.
nuevo.
Cabarcas, que se unió al final ahora. Pero, por
Correcto.
ejemplo, no está Vidal, que fue el goleador de Venezuela en ese mundial. Eso llama mucho la atención. Me parece que arrastra alguna lesión, alguna molestia. Si no, no se entiende la no citación. Henry Gutiérrez, que me parece yo siempre lo llamo un tratorcito, ¿no? Es un jugador que marca demasiado, que es un relevo muy importante, y tampoco está. Y Enderson Suárez, que había dado una mano importante, sobre todo en el pívot, había crecido mucho al estar en el exterior y tampoco está. Y bueno, y otro de los jugadores que a mi entender también falta es Jesús Viamonte, que se le ha perdido mucho el rastro, ha ido a España, ha vuelto, ha jugado en un cuadro, en otro, nunca se estabilizó. Y bueno, eso me parece que está repercutiendo justamente en esta situación de Venezuela. Y bueno, hay que ver en qué repercute, qué influye estas bajas, que me parece que son muy importantes, no es la misma Venezuela, pero bueno, hay que ver si estos nuevos jugadores que pone dentro de la citación oficial, bueno, le van a dar la misma mano que le dieron en su momento al técnico que clasificó al Mundial, ¿no?
Pues veremos finalmente qué ocurre, sobre todo en este grupo A, que nos deja un poco más de intriga, sobre todo en ese duelo directo entre Venezuela y Colombia, que de ahí seguramente salga alguno de los clasificados a semifinales. Estaremos muy pendientes para al programa siguiente de que finalice esta Copa América 2024, analizar todo lo que haya acontecido y conocer ya a esos cuatro clasificados de Conmebol, de Sudamérica al Mundial de Uzbekistán de este mes de septiembre. Y yo creo que con esto nos vamos a despedir, Guille. Ha sido un auténtico placer tenerte por World by Futsal. Ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver a hablar de futsal uruguayo, sudamericano y de donde tú quieras. Así que más que invitado y te volvemos a tener pronto por aquí.
Bueno, muchas gracias. Felicitarlos una vez más por el trabajo que hacen, por todo las noticias, las novedades y toda la actualidad que obviamente le hace muy bien esto al deporte y que seamos muchos más los que podamos difundir este deporte que tan lastimado está por momentos. Pero bueno, aportar nuestro granito de arena es fundamental. Y bueno, a las órdenes siempre para lo que precisen. Ojalá ese programa que mencionás sea con el pasaje de Uruguay a lo que sería el Mundial de Uzbekistán.
Crucemos los dedos.
Es algo muy importante, nos alegramos mucho y bueno, esperemos que en lo deportivo se dé para poder estar presente allí en la cita máxima.
Ojalá y el próximo programa no sea de análisis, sea de celebración de
De
Uruguay
festejo.
en Uzbekistán. Emen, un placer contigo también, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti y gracias a Guille. Fue un placer hablar con él finalmente, por fin, tras varios años de me gusta, de retweet y de mensajes por redes sociales. Fue un gustazo hablar contigo.
Y como siempre, a las órdenes, voy a estar en la Copa América, voy a estar allí en Paraguay. Lo que precisen, a las órdenes, sea cualquier tipo de entrevista, nota o alguna foto allí, a las órdenes para lo que ustedes difunden allí en Europa.
Pues te lo agradecemos, Guille. Ya te digo, estamos en contacto por si hay que hacer un programa de celebración con Uruguay en el Mundial de Uzbekistán 2024. Crucemos los dedos para que así sea. Muchísimas gracias, Guille, Emen y a todos los que nos habéis acompañado durante el World Wide Futsal de hoy. Os emplazamos, como siempre, a la semana que viene para seguir hablando de más fútbol sala internacional. Chao, chao.
Finalizamos el programa 175 de Futsal Corner y número 21 de esta quinta temporada, y lo hacemos en vísperas del primer título del año, para el que nos desplazaremos a Torremolinos en pleno mes de febrero para dilucidar quién levanta el trofeo. Lo hacemos en una semana en la que tendremos poco futsal, pero que siempre se las apaña para dejarnos un puñado de noticias. Por eso, os recomendamos que no os perdáis nada de lo que sucede tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y, por supuesto, en nuestro canal de Telegram, donde la comunidad de aficionados al fútbol sala no deja de crecer. Buscadnos por Futsal Corner, no hay pérdida. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, ¡sed felices!